Deuteronomio 33. ¿Listos? Pues vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por estar entre nosotros, por decidir, Señor, morar en nosotros, Señor. Porque de eso se trata tu gracia, salvarnos, Señor, y hacernos morada de ti, Señor. Hoy tu Espíritu mora en nosotros. Y por esa razón, Señor, es porque estamos aquí, Señor, deseosos, hambrientos de conocerte más, Señor. Queremos pedirte que nos hables, queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo revelándonos tu verdad, Señor. Llénanos de ti, Señor. Queremos conocerte, queremos saber quién eres para amarte más, Señor, y poder vivir para ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues ya está Moisés en sus últimos días de vida y por lo tanto de ministerio. Dios le dio un llamado y era liberar a este pueblo de la esclavitud en Egipto. Un pueblo que Dios escoge por su gracia y un pueblo que ha experimentado las maravillas de Dios en diferentes formas, pero también que ha sido rebelde. Y Dios ha sido muy bueno. Y Dios es muy bueno. Definitivamente Dios es muy bueno. Y lo que hace Moisés en este capítulo es hablar acerca de las bendiciones de Dios hacia el pueblo. Y estas bendiciones están, no solamente son cosas, digamos, buenas que le van a pasar al pueblo, sino son profecías. Incluso todas estas bendiciones están relacionadas en mucho sentido con parte de la tierra en que iba a habitar. Pero, como sabemos, el Nuevo Testamento nos da a conocer a través de estas cosas físicas que vivió el pueblo, verdades espirituales. Entonces vamos a estar viendo varias cosas el día de hoy. Y vamos a leer esta primera sección que cómo introduce Moisés estas bendiciones. Y dice del versículo 1 al versículo 5, dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha, aún amó a su pueblo, a todos los consagrados a él estaban en su mano, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredada a la congregación de Jacob. Y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Y empieza diciendo que esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. Ahora, Moisés no se trataba de lo que Moisés dijera al pueblo. Moisés dice ahí algo claro, dice Moisés, varón de Dios. Y puedes ver que si Moisés a esa etapa de su vida, porque dice ahí el versículo, antes que muriese, dice estas bendiciones, si Moisés al final de sus días sigue haciendo lo que Dios le dijo, es porque primeramente Moisés sabía quién era. Moisés dice que era un varón de Dios. No solamente era porque era un varón para Dios, porque servía a Dios, sino era un varón de Dios, le pertenecía a Dios. Y eso era aquello por lo que Moisés continuaba y pudo llevar a cabo al final de sus días el llamado que Dios le dio. Si no sabemos y reconocemos quiénes somos, vamos a fallar en eso, vamos a titubear. Era la identidad de Moisés. ¿Quién era Moisés? Dice aquí, un varón de Dios. Y por esa razón, porque, híjole, ves durante toda la historia de este pueblo y dices, no, pues yo ya, la verdad, yo ya hubiera tirado la toalla en cualquier momento. Pero él sabía quién era. Y realmente Moisés amaba al pueblo. Y lo ves en esta sección porque, si recuerdas en Génesis, capítulo 49, Jacob, el padre de todos estos, estas tribus, antes de morir, da bendiciones a sus hijos. Y empieza a mencionar diferentes bendiciones. Pero era el padre. Y como un padre que ama a sus hijos, les da bendiciones antes de morir. Pero Moisés es un guía. Sin embargo, Moisés amaba al pueblo. A pesar de ser como era ese pueblo, lo amaba. Esto habla de qué tan buen pastor era Moisés. Había recibido este llamado y amaba a la gente. Y por lo tanto, dice estas bendiciones. Y te decía, esto no precisamente habla de lo que Dios pudiera hacer por el pueblo, porque podemos decir, dice, es la bendición con la cual bendijo Moisés a los hijos de Israel. Pero no son bendiciones de Moisés hacia el pueblo, porque Moisés, pues se va a morir. Pero son bendiciones de Dios para el pueblo. Qué importante era que Moisés conociera a Dios para saber cómo Dios quería bendecir al pueblo. Y realmente siempre es mejor la bendición de Dios que la de los hombres, ¿cierto? Siempre es mejor, ¿no? Santiago 1.17 dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La bendición de Dios es mejor. Efesios 1 nos habla de todas las bendiciones que tenemos hoy en Cristo, simplemente por su gracia, por haber creído en Él. Esa gracia que hemos recibido es tan grande, y dice Pablo en Efesios 1, bendito sea Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, toda, no nos falta nada, estamos completos. Por eso podíamos cantar hace rato, lo único que necesito es a Cristo, Él solo basta, no necesito nada más. Esa es la bendición más grande que tenemos, la bendición de Dios. Y entonces, dice ahí en el versículo 2, empieza diciendo Moisés, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Y lo que podemos ver en estos versículos es que Moisés recuerda algo. El Señor es el que siempre toma la iniciativa. No fue el pueblo el que fue a buscar a Dios. Dice ahí, Jehová vino desde Sinaí y de Seir les esclareció, esto es, se hizo visible. Y menciona diferentes montes, diferentes lugares donde ellos tuvieron un encuentro con el Señor. Incluso dice, resplandeció desde el monte de Parán, o sea, vieron esta luz, ¿no? Y vino de entre 10 millares de santos. Otras traducciones lo refieren como en Meriba, es un lugar donde estuvieron ahí en Cades Barnea, donde se quejaron porque no había agua y es donde sale el agua de la roca. Entonces, diferentes lugares donde ellos experimentaron quién es Dios, vieron las maravillas de Dios. Contemplaban el monte humeante y decían, es Dios. A mí me encanta porque Él es el que toma la iniciativa, Él es el que se da a conocer. Nosotros no lo buscamos, pero Él nos buscó a nosotros. Y dice ahí, con la ley de fuego en su mano derecha. Y Dios les dio una ley. Y lo hemos estado estudiando en este libro. Y hemos entendido una cosa, que la ley sirve para algo, para mostrarnos quiénes somos. Y lo dice aquí, la ley de fuego. Y el fuego sirve para probar la calidad de algo. ¿verdad? Y eso es lo que hace la ley. Lo que hace la ley es prueba que somos pecadores y que somos incapaces de poder agradar a Dios. Eso es lo que prueba la ley. Y me gusta recordar lo que dijo Juan el Bautista en Mateo 3:11. Juan el Bautista hablando de Jesús. Mateo 3, versículo 11. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y pensaba en esto y digo, la ley, esta ley de fuego, prueba quiénes somos. Pero Jesús nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, es lo que dijo Juan el Bautista. ¿Y qué quiere decir esto? Porque no solo el fuego tiene la intención de probar, sino también tiene la intención de purificar. Y lo que hoy hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es que nos purifica. Eso es lo que hace todo el tiempo. Y me encanta porque hoy podemos experimentar ya no esta ley que solamente prueba que somos pecadores, sino la gracia que no solo nos salva, sino que nos transforma por medio del Espíritu Santo morando en nosotros. Y entonces, sigue diciendo, versículo 3. Dice, aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Y puedes ver el amor de Dios aquí, ¿no? Dice, aún amó a su pueblo. Y este aún dice muchas cosas, ¿no? Porque estamos al final de este viaje por el desierto de 40 años de murmuración, de queja, de muerte, de juicio, donde una generación quedó muerta en el desierto y esta es una nueva generación que está conociendo a Dios. Y dice, aún amó a su pueblo, aún siendo rebeldes, aún quejándose, aún siendo temerosos, ¿no? Y diría Pablo en Romanos 5:8, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que aún somos, ¿no? Aún somos pecadores. Y aún Dios nos ama y quiere seguirnos transformando, quiere hacer una obra en nuestras vidas. Dice, aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Y esto de consagrados no quiere decir que el pueblo se consagró. Esta palabra consagrar tiene que ver con que fueron elegidos. Entonces, ¿por qué pueden ser llamados consagrados? Porque Dios los eligió. Y hoy podemos ser consagrados a Dios. Y te decía, no es porque nosotros hayamos buscado a Dios, sino porque Él nos buscó, ¿no? Y nos ha llamado santos. Y decimos, ¿santo de dónde? Él nos llama santos y está haciendo esa obra en nosotros. Una obra de apartarnos solo para Él, para que vivamos para Él. Y dice, todos los consagrados a Él estaban en su mano. Y esto habla de protección. Acompáñame a Juan. Juan 10, 27. Jesús dice, vamos a leer hasta el versículo 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es Jesús diciendo acerca de sus ovejas, de aquellas que oyen su voz y lo siguen. Dice, mi Padre me las dio, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y me encanta porque es lo que está diciendo aquí Moisés. Estos consagrados están en su mano, en la mano del Padre, ¿no? Y Jesús dice, yo y el Padre, uno somos, están en mi mano y nadie las puede arrebatar de mi mano, ¿no? ¿Qué confianza podemos tener? Estamos seguros en Jesús, estamos seguros en Dios. Nadie nos arrebata de su mano. Dice, por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. La razón por la que podemos seguirle es porque Él mismo nos ha puesto en su mano. Por eso dice, por tanto, porque estamos en su mano, ellos siguieron tus pasos. No es que en algún momento dijimos, hoy voy a empezar a seguir a Dios. No. Él es el que nos puso en su mano y entonces es por eso que podemos seguirle. Y no solo eso, dice, recibiendo dirección de ti. No podemos seguir a Jesús a cuestas de nosotros. Debemos seguirlo dependiendo de Él, porque todo depende de Él. Dice ahí, recibiendo dirección de ti. ¿Cómo seguimos a Dios si no lo conocemos? Y si te das cuenta, así está el hombre, pensando que hace lo correcto, pero ni siquiera sabe qué es lo correcto. La gente religiosa sigue a un Dios que no conoce y piensan que están haciendo lo correcto, porque pues creen que están siguiendo a Dios, pero realmente no. Necesitamos la guía de Dios. En primer lugar, necesito su Espíritu. Si tú estás acá y no has creído en el Señor Jesús y no le has entregado tu vida, no tienes la guía del Espíritu. Entonces, no puedes seguirle. Necesitas al Señor, necesitas rendir tu vida para que Él te dé su Espíritu Santo y tengas esa guía. En segundo lugar, necesitas su palabra, porque el Espíritu Santo va a usar su palabra para guiarte. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cómo voy a ser guiado? Por medio de su espíritu. ¿Dios nos guía así? También dice Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Su palabra nos guía. Pero hay varias cosas que nos guían en la Biblia, ¿no? Otra puede ser su benignidad. Y Dios hoy quiere guiarte. Y sabes, Él es bueno. Dice Romanos 2:4. Dice que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Dios nos guía porque quiere ponernos en su mano. Y de esa manera entonces podemos seguir sus pasos. No podemos seguirlo a cuestas de nosotros, definitivamente. ¿Cuánto necesitamos su guía? Versículo 4. Dice, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Dice, una ley, ordenó una ley. La ley iba a ser lo que guiaría al pueblo. Principalmente porque la ley nos guía a Cristo. Eso es lo que hace la ley. No tenemos que buscar cumplir la ley para justificarnos, sino el cumplimiento de la ley es Cristo. Y tenemos que descansar en eso. Pero me encanta porque durante estos años que hemos estudiado el Antiguo Testamento desde Génesis, hemos visto a Cristo en cada página. Y podemos ver ahí, la ley nos guía a Cristo. Y era el propósito para el pueblo de Israel. Que los guiara al Señor. A confiar. Así como Abraham fue justificado por creer en lo que, Dios le había dicho. Así el pueblo de Israel iba a ser justificado a través de creer en esta ley que anunciaba al Salvador. Y dice que esta ley sería una heredad. ¿Qué herencia más grande? ¿No? Pablo en su carta a Romanos está haciendo una serie de preguntas y respuestas, ¿no?, que quizá en la iglesia en Roma tenían. Y él pregunta, después de decir, ya acusamos tanto a judíos y a gentiles, todos estamos fuera, nadie es bueno. Y después dice, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? Y dice Pablo, pues mucho. ¿Por qué? Porque a los judíos, al pueblo de Israel, se le confió la palabra de Dios. Y es lo que dice aquí, como heredad. Dios les confió su palabra para, en primer lugar, guardarla, pero también darla a conocer al mundo entero. ¿Qué herencia más grande? ¿Qué herencia más grande como padres? ¿Qué herencia más grande podemos dejarle a nuestros hijos? En la palabra de Dios. ¿Qué herencia más grande hemos recibido de Dios al escuchar hoy la palabra de Dios y poder tenerla en nuestros corazones? Y es lo que hizo Dios con su pueblo. Versículo 5 dice, Jesurún hace una referencia a Israel. Dice Dios, dice ahí, fue un rey en Jesurún, hablando de Dios. Dios es el rey de Israel. Y esto era bien importante que lo viera el pueblo y que lo conociera el pueblo. Más adelante el pueblo se endurece y dice, queremos un rey. Desechando así a su rey, porque ya tenían. Pero habían perdido la mirada en el Señor. Por eso estaban buscando un rey terrenal. Pero realmente ellos ya tenían un rey que los dirigiera y los guiara. Qué mal es cuando nosotros empezamos a buscar otras cosas que nos guíen, que nos gobiernen, y empezamos a perder de vista quién es nuestro rey. Dios es nuestro rey. Dice, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. ¿Quién los guiaba? Dios. Moisés representaba a este Dios y fue un fiel representante, solo en un momento no lo hizo bien y le costó no poder entrar, ¿no? Lo veíamos la semana pasada, ¿no? De hecho Dios se lo recuerda duramente, pecaste, no me representaste correctamente. Pero ¿quién era el rey? No era Moisés. Así que si Moisés moría, no era realmente grave ese hecho. Iba a venir otro líder, otro guía terrenal, pero el rey seguía siendo Dios. Y así en nuestras vidas. El rey debe seguir siendo Él todo el tiempo. Y después versículo 6 al versículo 25 empieza a nombrar las bendiciones por cada tribu. Es interesante que, bueno, si ya vas estudiando y vas marcando a los hijos de Israel, te encuentras con que no están todos. Sí menciona 12, pero no están todos los hijos de Israel. Falta por ahí Simeón, Y hay diferentes comentaristas, ¿no?, que dicen, algunos piensan que fue esta bendición o profecía, de alguna manera, que da Jacob en Génesis 49, acerca de que no tendrían heredad ni Leví ni Simeón, iban a estar entre los hijos de Israel, pero sin embargo sí menciona a Leví aquí. Y creo que hay una diferencia. Algunos piensan que probablemente en la primera bendición hay esta implícita junto con Rubén, Simeón, pero bueno, solo quería mencionarlo porque no está dentro de la lista. Y bueno, de la tribu de José, menciona, de ahí salen dos tribus, ¿no?, que es la tribu de Efraín y Manasés. Pero bueno, vamos a leerlo y vamos revisando ahí. Dice, versículo 6, viva Rubén y no muera, ¿no? Parece que empieza a decir, vive Hidalgo, ¿no? Dice, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Esta primera bendición, interesante lo que dice, viva y no muera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Rubén, en el pasado, es el primogénito de Jacob, es el hijo mayor, pero hizo algo que desagrada a Dios, y por lo cual hubo castigo, hubo una maldición contra él por parte de su padre Jacob. ¿Por qué? Porque Rubén tomó a una de las concubinas de su padre por mujer. Y esto fue grave, ¿no? Lo puedes ver como en Génesis 49, Jacob se lo dice y lo reprocha. E incluso por esto viene maldición contra él. Pero aquí dice, viva y no muera. Ezequiel 33:11 dice Dios a Ezequiel, le dice, dile así al pueblo, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y me encanta esto, porque Dios no quiere que el impío muera. Rubén mostró impiedad al hacer esto, tomar la concubina de su padre. Pero dice Dios, yo no quiero la muerte del impío. Y esto habla de misericordia. Dios es así, Dios es muy bueno. Dios es un Dios de mucha misericordia y no quiere que el pecador se pierda, que el pecador muera. Por eso dice, viva Rubén. Dice, y no muera. Qué importante es saber esto. Y qué importante es comunicar esto al mundo. ¿Sabes? Lo que mereces por tu pecado es la muerte. Pero Dios no quiere que mueras. Por eso envió a su Hijo, para que vivas. Versículo 7. Y esta es la bendición. Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así, oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Judá, podemos saber que de Judá salieron reyes. El rey David salió de esta tribu de Judá, el rey Salomón, ¿no? Hay varios reyes vienen de aquí. De hecho, más adelante el reino se divide y algunas tribus se van al reino del norte y algunas al reino del sur, que es llamado Judá. Incluso hoy se conoce a los israelitas como judíos, ¿no?, aunque no todos precisamente son judíos porque vengan de Judá, ¿no?, porque vemos que hay diferentes tribus, pero Judá es una tribu muy importante, principalmente porque de ahí viene el Mesías. Esa es la razón más importante. Y entonces, me encanta porque dice, oye la voz de Judá. Y si a través de Judá vino nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es por esa razón que Dios hoy escucha nuestra voz. Es la razón. A veces pensamos que es por lo fuerte que llegamos a orar, o la intensidad, o la capacidad de nuestras palabras para expresarnos, ¿no? Jesús habla mucho acerca de la oración, acerca de esto. Dice: no seas como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No uses vanas repeticiones. Y esto es fuerte y difícil de pensar, pero Dios no escucha a los pecadores. La Biblia lo dice. Bueno, a los pecadores que no se han arrepentido. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. No podemos tener una relación con Dios. De hecho, fuimos creados para tener una relación con Dios para siempre. Pero el pecado nos separó de Dios. Por eso el Evangelio habla de lo que Jesús vino a hacer en la cruz. Porque por medio de su sangre fuimos llevados al Padre nuevamente para tener una relación estrecha con Él. Y por eso dice: oye la voz de Judá. Porque es solamente a través de Cristo que podemos tener y entrar en esta relación con Dios y podemos ser escuchados por Él. Pero también dice: y llévalo a su pueblo, sus manos le basten. Judá fue una tribu que se dio a conocer por sus batallas y fue una tribu que peleó duramente. Lo vamos a ver más adelante en el siguiente libro, Josué. Cómo se ve la fuerza de estas tribus en la batalla. Pero también dice: y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Y me encanta pensar esto, ¿no? Porque aunque Judá pudieran sus manos ser suficientes, pero parece que no. Porque al final termina diciendo que tú seas su ayuda. Y es que aunque hoy podemos servir a Dios, porque ya somos libres del pecado y podemos adorarle, necesitamos ayuda. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Les enviaré otro consolador, al Paracleto Celestial, al Espíritu Santo. Este que está a nuestro lado para ayudar. Ya nos salvó de la condena del pecado, somos libres. Nos libró de la muerte. El pecado no se enseñorea más de nosotros. Podemos servirle. Nuestras manos pueden estar limpias para adorarle. Pero necesitamos el Espíritu Santo, que es el que está a nuestro lado para ayudar. Versículo 8. Versículo 8 menciona las bendiciones para Leví. Y dice: a Leví dijo: tu tumim y tu urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecen para que nunca se levanten. Es una bendición bastante larga. Hablando un poco de Leví, ¿quién era Leví? Bueno, Leví era uno de los hijos de Israel, pero hay cierto historial. Si vas a Génesis 34, cuenta una historia donde es amancillada la hermana de Leví, Simeón, Dina. Y entonces ellos con engaños vienen a Siquem y matan a los hombres, diciéndoles que se circunciden, y cuando están en su mayor dolor vienen y los matan a todos a filo de espada. Y Jacob en Génesis 49, da una maldición para ellos, Pero es muy interesante porque te decía, Simeón no aparece en esta lista. Y Simeón, al igual que Leví, no iban a tener heredad. Y de alguna manera no iban a tener bendición. Pero en Leví sucede algo distinto. Bueno, para empezar, Moisés es un levita, al igual que Aarón. Dios escoge de esta tribu para guiar al pueblo. Dios escoge de esta tribu para tener líderes espirituales para su pueblo. Pero te decía, en el pasado, Leví fue un asesino. Pero algo sucede en Éxodo 32 que cambia la vida de Leví. ¿No? Éxodo 32, versículo 26 al 28. Acompáñame allá, por favor. ¿Te acuerdas de esto que sucede cuando Moisés sube al monte Sinaí y se tarda mucho por allá? Y entonces dicen, híjole, ¿quién sabe qué le pasó a este Moisés? Yo creo que ya se murió. Y le dicen a Aarón, mira, pues trajimos de Egipto bastante oro, te lo damos y haznos un becerro para que lo adoremos. Y empieza el pueblo a hacer lo malo delante de Dios. Versículo 26 del capítulo 32. Bueno, desde el 25 dice... Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Por eso dice en el versículo 9 de Deuteronomio 33, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Esto cambió algo en la vida de esta tribu, de Leví. Ellos fueron leales a Dios. A pesar de que en el pasado Leví había sido asesino, pero aquí en Éxodo se muestran leales, muestran lealtad a Dios. Esto es realmente muy difícil. En medio del pueblo que te digan, híjole, pues vas a tener que matar a tus hermanos que pecaron, porque la paga del pecado es muerte. Y esto realmente no es fácil, ¿verdad? Pero es lo que constantemente la palabra de Dios nos dice. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, dice Colosenses 3. Tenemos que hacer morir aquellas obras de la carne. Y no es fácil. Leví se mostró leal a Dios. Y por esta razón, Dios lo escoge. Por eso dice versículo 10, ellos enseñarán tus juicios a Jacob, tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. ¿Sabes? Solamente cuando decidimos hacer morir nuestra carne, siendo leales a Dios, digamos, nos desconocemos nuestra carne, decimos que muera, y solo nos mostramos leales a Dios, solamente así podemos adorar a Dios. De otra manera no podemos adorar a Dios. Solamente así podemos dar a conocer a Dios, a la gente. En el Salmo 51, al final, David, precisamente después de pedir perdón a Dios, Dice, entonces ofreceré sacrificios. Entonces, solamente cuando tú y yo, tú, Dios y yo, podemos tener una relación otra vez. Solamente cuando tú me has perdonado. Solamente cuando mi carne es puerta y puedo vivir en el Espíritu. Solamente así podemos adorar a Dios. Por eso versículo 11 dice, bendice Jehová lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. ¿Cuál es la obra de sus manos? Adoración. ¿Por qué? Porque fueron leales a Dios en medio del pecado. Versículo 12, la bendición a Benjamín. Dice, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus lomos morará. El amado de Jehová. ¿Quién era el amado de Jehová? Podríamos pensar que es Judá, ¿no? Te decía, parte de esto les está dando el lugar donde iban a vivir. Y Benjamín está muy pegado a Judá y de hecho formaba parte de Judá. Entonces, Benjamín sería vecino de Judá. ¿Y por qué Judá sería el amado de Dios? Porque de ahí viene el Mesías. El Mesías vendría de esta tribu de Judá. Y me encanta porque, por el amor de Dios, porque Dios nos ama, entonces podemos tener una relación con Dios. Solamente por su amor. De otra manera no podríamos. Solamente por su amor podemos morar cerca de Él. Versículos 13 al 17. Aquí menciona la bendición a José. Bendita de Jehová sea tu tierra. Con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo, y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Y te decía, aquí menciona a los hijos de José, que de todas las tribus de Israel, los más numerosos es la tribu de José, porque de ahí salen dos tribus y eran muy numerosas. Y podemos ver algo aquí. La fidelidad de José le agradó a Dios. Fue agradable a Dios. Y lo que vemos aquí es que Dios quería que las tribus de José, de Manasés y Efraín fueran realmente fructíferas. Y todos son bendiciones de Dios. Aquí exalta más que a la tribu, a Dios mismo por todo lo que hace. Dice, bendita de Jehová sea tu tierra. ¿Quién hizo la tierra? Pues Dios. ¿Y quién se la dio? Pues Dios. Con lo mejor de los cielos, con el rocío. ¿Quién da el rocío? Pues Dios. Y con el abismo que está abajo, esto es las fuentes de las aguas que hay debajo, ¿no? Quería decir que José iba a llegar, o sus tribus, sus hijos de José, iban a llegar a esta tierra buena y fértil, donde poder sembrar, donde cavaras un hoyo y ya tenías un pozo de agua, ¿no? Y tenías el rocío de los cielos, ¿no? Y luego Moisés, un poco más poético, empieza a mencionar, dice, con los más escogidos frutos del sol. con el rico producto de la luna, ¿no? Y se escucha hasta como poético, ¿no? Pero está refiriendo a que durante las estaciones del año ellos iban a tener el fruto de la tierra. Dice, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos. Y el territorio de Manasés y Efraín es muy grande, por eso se llama collados eternos, eran lugares muy grandes. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Aquí te digo, exalta realmente la gracia de Dios. Por eso dice el siguiente versículo. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. La gracia. Y de ese tema de la gracia podríamos hablar tantas cosas. Porque esa es la razón por la que somos salvos. Veíamos que Dios es un Dios de amor. Veíamos, aún amó a su pueblo. Pero, ¿sabes? No somos salvos por el amor de Dios. Somos salvos por su gracia. Por su amor, Él envió a su Hijo a morir en la cruz. Esa es su gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Entonces, dice Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y recordando un poco la historia de José, podemos recordar cómo fue la gracia. Me encanta como lo dice aquí Moisés, la gracia del que habitó en la zarza. Moisés conocía a quien habitó en la zarza. Recuerda el llamado de Moisés. ¿Te acuerdas esa ocasión donde Dios le llama en una zarza que ardía y no se consumía? Habla de la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente, ¿sabes? No necesitamos otra cosa. El favor de Dios es suficiente para nuestra vida. Incluso en medio de las dificultades de la vida, Pablo le pedía a Dios, tengo un aguijón y ya le lo pedí varias veces, quítamelo. Y le dijo Dios, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. No necesitas más y no necesitamos más. ¿Sabes? La gracia en la vida de José fue suficiente. Cuando fue vendido para Egipto, cuando fue difamado y echado en la cárcel, la gracia fue suficiente. Cuando tenía que interpretar el sueño de Faraón, la gracia fue suficiente. La gracia es suficiente para nuestras vidas, ¿no? Por eso dice Pablo, qué bueno es afirmar el corazón con la gracia. Tenemos que afirmar el corazón con lo que Él ha hecho por nosotros y todo lo que implica esta gracia y vivir en esa gracia. Pero Moisés sabía una cosa. Los hijos de José, Efraín y Manasés, necesitan una cosa. La gracia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vamos a ver la siguiente bendición. Versículo 18 y 19 menciona dos tribus aquí mismo. Dice Zabulón e Isaacar. A Zabulón dijo, alégrate Zabulón cuando salieres, y tú Isaacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares, a los tesoros escondidos de la arena. Si ubicas dónde queda esta tribu de Zabulón e Isaacar, es cerca del mar de Galilea. Es un lugar marítimo, y por eso dice aquí, chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la tierra. Habría ahí pescadores, habría comerciantes portuarios de estas tribus. Esa es la zona que les iba a dar. Pero algo que dice es, allí sacrificarán sacrificios de justicia. Y una bendición de Dios que podemos disfrutar hoy en nuestras vidas, una bendición espiritual, es nosotros hoy podemos ofrecer sacrificios de justicia a Dios. Romanos 8:1 dice esto: por las misericordias de Dios. Porque hemos recibido todas esas misericordias de Dios, entonces podemos disfrutar de una relación con Él, sacrificando nuestra vida, ¿no? Dice Pablo, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Versículo 20 y 21. La bendición de Gad. Dice: a Gad dijo: bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Algo que podemos resaltar aquí es que dice: escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí fue reservada la porción del legislador. Empieza diciendo en el versículo 20: bendito el que hizo ensanchar a Gad. No dice bendito Gad, sino bendito el que hizo ensanchar a Gad. Esto de ensanchar habla de prosperidad, de que le fue bien. Dice que incluso le dio lo mejor de la tierra, pudo escoger lo mejor de la tierra. Y sabes, siempre que prosperamos, que crecemos, no estoy hablando solamente económicamente, sin embargo sí, pero también espiritualmente, físicamente, siempre que Dios nos permite prosperar, ¿sabes para qué es? Para bendecirlo. Bendito el que hizo ensanchar a Gad. Nunca debemos olvidar que de él provienen todas las cosas. Y dice más adelante que vino en la delantera de su pueblo. Y cuando pasemos a Josué y vemos cómo esta tribu de Gad va a pelear, aunque ellos eligen su tierra del otro lado del Jordán, ellos van a pelear y pelean por el pueblo de Israel. Sin embargo, también dice algo interesante al final. Dice: con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. ¿Sabes qué habla? A pesar de que era un pueblo próspero, era un pueblo obediente. No se olvidó de obedecer a Dios. Versículo 22. Adán dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Y esto habla de que la tribu de Dan iba a ser una tribu bastante problemática. De hecho, la tribu de Dan es la que promueve mucho más la idolatría en Israel. Y tiene mucho que ver con lo que le dice Jacob. Adán, su hijo, en Génesis 49, él le dice: serpiente junto al camino. Y eso habla de Dan. Y dices, pues no que hablaba de bendiciones. Pues mira lo que de repente nos encontramos, ¿no? De repente pudiendo ser bendición, pudiendo, al estar bendecidos por Dios, pudiendo ser de bendición, venimos a torcerlo todo, porque tomamos malas decisiones. Versículo 23, la bendición a Neftalí. A Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Y algo interesante en esta tribu es la parte de la tierra que le da, es a un lado de Zabulón. Te decía, cerca del mar de Galilea. Y dice: saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová. Y me encanta como dice, saciado de favores, porque todos buscamos ser satisfechos. Pero ¿sabes cómo fue satisfecho Neftalí? Con la presencia del Señor. ¿Recuerdas dónde fue el ministerio de Jesús en su mayoría? Cerca de Galilea, en el mar de Galilea. Es donde enseñaba en una barca. Ahí en Mateo 4, 13 al 16, menciona Jesús, todos lo conocían como Jesús de Nazaret, él creció en Nazaret. Sin embargo, dice ahí en Mateo 4, 13, dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y creo que es por eso que Moisés le dice esto, precisamente a Neftalí, saciado de favores y lleno de bendición, ¿sabes? Porque experimentaron la misma presencia, Dios con nosotros, ahí estuvo con ellos, ¿no? Versículo 24 y 25, esa es la última bendición que da Moisés, y esto es a Aser. Dice, bendito los hijos de Aser, sea el amado de sus hermanos, y mojen aceite su pie, hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Ellos tomaron un lugar donde era bastante bien protegido y bastante fuerte, y menciona que iban a tener una tierra rica en aceite. Esto es que producirían aceitunas, ¿no? Pues producirían el aceite. Por eso dice, tu pie, moje en aceite su pie. Y esto habla de la abundancia que también tendría esta tribu. Versículo 26. No hay como el Dios de Jesurún, o de Israel, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Y me encanta porque otra vez Moisés le recuerda al pueblo completo. Ya les dijo las bendiciones a cada tribu, pero les recuerda al pueblo completo. ¿Sabes? Tu Dios cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Me encanta. Me encanta saber que Dios está dispuesto a ayudarnos. Está. Por eso dice Pablo en Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque Él está ahí para ayudarnos. ¿No? Pedro también dice, no estéis afligidos, sino traigan a Dios toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿No? Y me encanta esto, porque dice, Él cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Y no por eso sigue, no por eso deja de ser grande. El eterno Dios es tu refugio. Y no tenemos que olvidar esto, el eterno Dios. Porque a veces pensamos que Dios no es tan grande como para ayudarnos. Pero sabes, Dios es eterno. Y el eterno Dios es nuestro refugio, dice, y acá abajo los brazos eternos. Me encanta esta porción. Los brazos eternos habla de alguien que sostiene. Y sabes, no se cansa. ¿No te ha sostenido hasta este día? Y sabes, ni siquiera una gota de sudor ha rodado por su frente. No hay cosa difícil para él. Sus brazos eternos que sostiene, él es fiel. Por eso te decía hace rato, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de Él. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Sus brazos son eternos para sostenernos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Y eso, ¿sabes qué me hace pensar a hoy para nosotros? Es, Él destruyó al pecado, a la muerte y a Satanás. Él destruyó a nuestro enemigo y simplemente nos dice, destruye. Porque nosotros ya no peleamos para ganar la victoria, sino peleamos desde la victoria. Él ya ganó. Por eso dice Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque Él triunfó, porque Él, dice, echó de delante de ti al enemigo. Esto lo tenía que saber el pueblo, porque estaban a punto de tomar una tierra, pero ellos simplemente iban a ir a tomarla. Dios ya se las había dado, iban a pelear. Sin embargo, Dios ya había ganado. Dice versículo 28, e Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Qué bueno es vivir confiados, pero confiados en el Señor. Israel tenía ese propósito de vivir confiados, ¿por qué? Pues por lo que decía. Él ya ha hecho fuera al enemigo. Simplemente tú ve y vive victorioso. Versículo 29 dice, bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Y esta parte final habla de lo que en lo que podemos estar muy, muy gozosos. En este mundo, Jesús dijo, hay aflicción. Pero ¿sabes en qué puedes estar sumamente gozoso? En que Dios te eligió, en que Dios me eligió. En eso podemos gozarnos. Dice, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? ¿Tienes de qué gloriarte? Gloríate en esto, ¿sabes? Dios me salvó siendo nada. Dios me salvó sin merecerlo. Dios me salvó aún siendo pecador. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro? ¿Quién es mi escudo? Él. Él es el que protege. Dice, y espada de tu triunfo. ¿Por quién he vencido? Por Él. Él es mi espada, Él es mi escudo, es lo que dice aquí. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre las alturas. Y esto otra vez habla de la victoria. Me gusta cómo termina, y tú hollarás sobre las alturas. Porque tenemos una esperanza, y nuestra esperanza no está en la tierra, está en los cielos. Por eso le dice al pueblo, tú hollarás, no dice aquí en la tierra, dice sobre las alturas. Y me hace recordar lo que veíamos hace unas semanas en Tesalonicenses, ¿no? La iglesia, nosotros un día nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Esa es nuestra esperanza. Ahí es donde está nuestra victoria. No aquí en la tierra, no en el aquí y en el ahora. ¿Sabes? Israel olvidó esto. Terminó poniendo su confianza en el aquí y en el ahora. Olvidó que su triunfo estaba más allá. No olvidemos esto. ¿Qué bendiciones más grandes podemos recibir del hombre? Ninguna. Solo Dios nos puede bendecir, ¿no? De tarea, checa Efesios 1. Y ve todo lo que la gracia de Dios nos ha dado, cómo Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y agradece, ¿no? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, por este tiempo, Señor, donde nos permites meditar en todas estas bendiciones, Señor, que si bien son bendiciones materiales, Señor, que están destinadas para un pueblo, Señor, pero implícitamente podemos ver todas estas bendiciones espirituales, Señor, que desde la antigüedad tú querías para tu pueblo, Señor. Bendiciones, Señor, que por la dureza del corazón tu pueblo no pudo vivir. Pero hoy, Señor, que nos has hecho tus hijos y somos tu pueblo, Señor, tu iglesia, podemos vivir en esas bendiciones, Señor. Disfrutar una comunión plena contigo, disfrutar primeramente de vida, Señor. Disfrutar de platicar contigo y tener comunión contigo. Disfrutar, Señor, de dar fruto que te dé gloria. Señor, muchas gracias. Gracias por toda esa gracia que has derramado en nuestros corazones, Señor. Por tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Te damos gracias, Señor, y permítanos vivir disfrutando, Señor, de esa gracia, agradecidos, bendiciéndote todo el tiempo. ¿Por qué podemos hacerlo, Señor? Llénanos con tu Espíritu Santo, porque sin duda no podemos sin ti, Señor. Guíanos con tu palabra cada día, Señor, y que podamos, Señor, de esa manera, Señor, estar tan pegados a ti, Señor. Tú nos has prometido algo, nada nos va a arrebatar de tu mano, Señor. No hay cosa creada que nos pueda separar de tu amor. Por eso, Señor, ayúdanos a estar pegados a ti, agradecidos, Señor, y confiados. Gracias te damos, Señor, en esta noche. En nombre de Jesús. Amén.